Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeón, son las 3 y 25, hora a la que de lunes a viernes, ya lo saben, nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica del programa. Hoy es miércoles 12 de noviembre de 2025, día en el que el Atlético ha retomado los entrenamientos en Lezama con Nico Williams en el grupo.
Toda la información del Athletic de la mano de Acropost, servicios postales del País Vasco.
Esa es sin duda la buena noticia de la jornada, el hecho de que Nico Williams haya podido trabajar con aparente normalidad junto a sus compañeros en el regreso al trabajo del grupo que dirige Ernesto Valverde tras la jornada de descanso de la que gozaron ayer. No es el caso ni de su hermano Iñaki ni de Sancet, que siguen tratando de recuperarse de las lesiones musculares que les han hecho perderse los últimos compromisos. Y por Lezama tampoco se han dejado ver, evidentemente, los internacionales Simón, Vivian y Laporte. Nico Williams no está concentrado con la selección española, pero, sin embargo, en las últimas horas sí que se ha hablado mucho del extremo rojiblanco en esa concentración de Luis de la Fuente. Lo hizo ayer el propio seleccionador en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, lo escucharemos en unos minutos, y lo ha hecho esta mañana Unai Simón, que aseguraba su compañero está trabajando para esquivar el quirófano.
Esa gestión de entrenamiento al final está trabajando mucho para en temas de preventivos, en temas de fisios externos. Él está haciendo todo lo posible para evitar una posible operación y que vaya todo bien. Y bueno, creo que en ese sentido ya le vimos el otro día que tuvo buenas sensaciones en el partido, y a lo largo de la temporada pues vaya recuperando para lo que nos viene por delante.
Bueno, pues Nico Williams, protagonista en el entrenamiento de esta mañana en Lezama, como lo está siendo en las últimas horas el nombre de Selton Sánchez, la última perla surgida de la factoría rojiblanca. Hoy vamos a tratar de conocer algo más sobre quién es futbolísticamente hablando el joven Selton, y lo vamos a hacer de la mano de uno de sus primeros entrenadores en Lezama, como es Ander Alaña.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Si necesitas un asesoramiento profesional y de confianza en temas fiscales, laborales, contables y jurídicos, ven a Bailén Asesores. Bailén Asesores cuenta con los mejores profesionales en cada materia para ofrecer un asesoramiento integral a particulares, autónomos y empresas. Visítanos en la calle Juan de Juriaguerra número 9, piso primero de Bilbao, o llámanos al teléfono 94 424 9363. Te realizaremos un presupuesto sin compromiso adecuado a tus necesidades.
Atención, conductores. Ha llegado el momento de conocer el Mitsubishi Outlander FEV. Híbrido enchufable, etiqueta cero y tracción total. Y ahora desde solo 255 euros al mes, con entrega inmediata. Ven ya a tu concesionario Mitsubishi Blendio de Erandio. ¡Corre, que vuelan! Consulta condiciones y legales en blendio.es.
Y sin abandonar el fútbol y aprovechando el partido de la Euskal Selección del próximo sábado, vamos a hablar con uno de los hombres que va a regresar a casa. Se trata de Oier Zárraga, que milita en el Udinese y que, como decimos, estará por Bilbao estos próximos días. Y en el mundo de la canasta, ayer nueva victoria en la FIBA Euro Cup, en concreto en la quinta jornada del Bilbao Basket sobre el Breno, por 115 a 100, guarismos propios de la NBA. Jaume Ponsarnau, el entrenador de la franquicia vizcaína, reconoce que su equipo ha apostado por correr y anotar.
Hemos apostado por intentar jugar, aparte de para tener jugadores para poder hacerlo, también intentar jugar un poquito más rápido, aumentar el número de posesiones. Para eso le hemos dado importancia al rebote. Hoy no hemos estado del todo bien, pero los otros días también, ¿no? Y eso es un factor muy importante para tener el ritmo. Nosotros cuando hay un tiro lo queremos tomar, y no esperamos a si hay uno mejor o no.
Pues venga, vamos con todo esto y algo más hasta las 4 de la tarde en la sintonía de COPE más Bilbao. Los bulos buscan que compartas sin pensar, no les hagas el juego. Te damos herramientas en Filtro Cope los viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Tres y 31 minutos de la tarde, comenzamos ya a desarrollar los asuntos que les hemos adelantado, comenzando por lo que ha sucedido esta mañana en Lezama, donde ha tenido lugar la vuelta al trabajo del equipo que dirige Ernesto Valverde, una vuelta a los entrenamientos con la buena noticia de ver a Nico Williams ejercitarse con el grupo. Se supone que va por buen camino la recuperación de esa pubalgia, aunque ya saben que se trata de un proceso con numerosos altibajos. Decía que no es el caso ni de su hermano Iñaki ni de Sancet, que siguen tratando de recuperarse lo antes posible de las lesiones musculares que les han hecho perderse los últimos partidos. 4 en el caso de Iñaki Williams y 2 en el de Ollán Sancet. Valverde tampoco puede disponer esta semana de los internacionales Simón, Vivian y Laporte. Los que sí siguen trabajando todavía en Lezama son los 6 internacionales vascos, a saber, Gorosabel, Lecue, Jaureguizar, Galarreta, Nico Serrano y Guruceta, a los que habrá que unir a Iceta, que será reclutado por Iagoba Arrasate para suplir a Borja Sainz en el partido ante Palestina. Y aunque, como les digo, Nico Williams está en Lezama y no está en la concentración de la selección española, en Las Rozas sí que se está hablando del menor de la saga de los Williams. Lo hizo anoche el seleccionador Luis de la Fuente con Juanma Castaño en el partidazo a la hora de comparar su ausencia con el caso de Lamine Yamal.
Yo hago la lista el viernes y el viernes venía de no jugar el miércoles y de tener un informe además del club determinado. Yo no soy, insisto, no soy adivino. Yo el viernes doy la lista. Otra cosa es que el club, y además lo reconoció Ernesto Valverde, que asumió un riesgo, pero eso es cosa del club, me parece muy bien. Es respetable. Si se hubiera lesionado ese partido, pues lo hubieran lamentado. Pero gracias a Dios no pasó. Pues fantástico, pero eso es una decisión que toma el club. Yo el viernes doy la lista, insisto, cuando venía de no jugar y no ir convocado siquiera, un partido el miércoles de Champions.
Bueno, eso decía Luis de la Fuente anoche en el partidazo y esta mañana Unai Simón, compañero de Nico, hablaba en los siguientes términos de la lesión que está padeciendo Nico Williams.
Sí que es verdad que es algo que lo lleva arrastrando pues tiempo, es algo complicado y es algo que una mañana te levantas y piensas que ya lo has recuperado y piensas que ya ha pasado todo y a la mañana siguiente vuelves a notar esas molestias. Entonces, bueno, creo que esa gestión de entrenamiento al final está trabajando mucho en temas de preventivos, en temas de fisios externos. Él está haciendo todo lo posible para evitar una posible operación y que vaya todo bien. Y bueno, creo que en ese sentido ya le vimos el otro día que tuvo buenas sensaciones en el partido y bueno, esperemos que para cuando volvamos con la selección de la selección y a lo largo de la temporada pues vaya recuperando para lo que nos viene por delante.
Volviendo a Lezama, decirles que mañana el grupo de Ernesto Valverde volverá a ejercitarse a partir de las 11 de la mañana antes de gozar de 3 merecidas jornadas de descanso, sobre todo teniendo en cuenta lo que les espera tras el parón de liga. Nico Williams, uno de los nombres propios, iba a decir que de los últimos días en Atleti, pero yo creo que un nombre propio recurrente en general en el mundo de nuestro fútbol. Y junto a él, el de la última perla de la cantera de Lezama, Selton Sánchez, que ha irrumpido con fuerza y que hace pues que todos los aficionados y los medios de comunicación también tengamos su nombre, como digo, en la boca. Un joven futbolista que llegó a Lezama en 2016 y vamos a hablar, para conocer un poquito más su figura futbolística, también algo de su personalidad, con uno de sus primeros entrenadores en esa etapa inicial de formación, que fue Ander Alaña, que tuvo a Selton bajo su mando y manto en el cadete de División de Honor en la campaña 21-22. Ander, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, pues ahora me imagino que todo el mundo recordando, ¿no? Lo que era Selton de crío, cuando vosotros le tuvisteis, no sé si ya entonces se intuía su potencial.
Sí, pues bueno, es normal, ¿no? Que ahora, como has comentado, está en boca de todo el mundo, porque la verdad que bueno, que el otro día hizo el debut en Champions, hizo el debut en Liga y la verdad que lo ha hecho a un muy buen nivel, ¿no? Como comentas, pues bueno, este tipo de jugadores, pues ya desde pequeñitos se les ve, ¿no? Es verdad que luego cada uno lleva una evolución y al final, pues bueno, por el camino también se quedan muchos, pero es verdad que todas esas maneras que ha demostrado en la última semana, pues ya se le veían desde bien pequeño.
Ha sido una irrupción explosiva, pero no hay que perder de vista que también quizás un poco motivada por la plaga de lesiones que ha tenido y que tiene el Athletic en esa zona de ataque.
Sí, está claro, ¿no? Al final, cuando un chaval debuta, normalmente suele ser casi por necesidad, ¿no? Es verdad que luego hay otros que tiran la puerta igual antes, pero es verdad que muchas veces estos debuts se deben a necesidades, ¿no? Y concretamente ahora, pues bueno, en esa zona, pues ha habido muchas bajas y hay muchas bajas y bueno, creo que también el nivel que ha ido dando durante el curso en los diferentes equipos que ha estado, tanto en la Young League como en el Baskonia, Bilbao Athletic, yo creo que también han propiciado, ¿no?, el debut de Selton.
Estos ascensos o promociones meteóricas, evidentemente, se basan en la calidad y dependen en gran medida de ese factor, de los factores futbolísticos. Lo que sucede es que también hay que ver cómo el jugador, un chaval, en definitiva casi un crío, es capaz de asimilar estas situaciones. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves a Selton?
Sí, es importantísimo, ¿no?, que este tipo de situaciones las vivas desde la humildad, con los pies en el suelo, siguiendo, pues bueno, lo que te ha llevado hasta ahí, ¿no? Seguir trabajando, seguir siendo humilde y saber que, bueno, que has dado un paso muy importante, que es el de debutar, pero que aún le queda todavía el paso más importante, que es el de la consagración, ¿no? El de mantenerse ahí, que es también muy, muy complicado. Y bueno, esperemos que él, en ese sentido, yo creo que él tiene los pies en el suelo y que sabe que ahora le queda todavía mucho trabajo que hacer para poder seguir estando a las órdenes de Chingu.
Sí, claro, porque la duda que hay que resolver es si él va a ser capaz de trasladar el fútbol que ha hecho hasta ahora a la élite.
Así es. A ver, muchas veces, pues bueno, sabemos, ¿no?, del potencial que pueden tener muchos jugadores, pero es verdad que dar ese salto no es nada fácil, ¿no? Y lo que se ve en categorías inferiores, pues luego cuesta dar ese nivel en lo más alto, ¿no?, al máximo nivel. Y en ese sentido, pues bueno, es verdad que Selton hasta ahora lo ha hecho muy bien en lo poco que ha jugado con el primer equipo, que calidad tiene de sobra, pero también es lo que comentaba antes, ¿no? Cada jugador lleva una evolución diferente y bueno, en este sentido también Selton ha dado unos pasos enormes en los últimos años y bueno, pues esperemos que sea capaz, ¿no?, de demostrar al máximo nivel todo ese potencial que tiene dentro.
Futbolísticamente, esas pinceladas nos hablan de un jugador alegre, al que le gusta además jugar, vamos a decirlo, bonito. No sé si será por su ascendencia brasileña o por qué. ¿También ya era así desde chaval?
Sí, es un jugador que le gusta, ¿no?, estar en contacto continuo con el balón. Es un jugador que se ofrece muchísimo. Es un jugador que puede jugar en cualquier posición del centro del campo, ¿no? Tanto más abajo iniciando el juego, porque es un jugador que tiene un gran golpeo de balón y que ve muy bien el fútbol, o incluso más adelante, como lo ha hecho con el primer equipo, porque tiene también ese último pase, esa llegada. Entonces es un jugador que hay que ir paso a paso con él, evidentemente, pero que con cualquier faceta o labor del centro del campo podría estar bien.
Lo lógico es que ahora se le proteja un poquito, ¿no?, sobre todo en eso que puede ser sus déficits ahora, tema físico, tema de presión, que Ernesto Valverde apueste por adelantarle un poquito y descargarle de tanta responsabilidad.
Sí, al final creo que Chingu eso lo hace muy bien. Evidentemente el ritmo de primera división no es el ritmo al que él estaba acostumbrado a jugar hasta ahora y tiene que aclimatarse a eso también, ¿no? Poco a poco tiene que ir cogiéndolo y, como dices, ¿no?, yo creo que Chingu también eso lo trabaja muy bien. De momento la ha puesto un poquito más arriba, en esa media punta, digamos, pero como te digo, ¿no? Veremos a ver su evolución en primera cuál puede ser, pero yo hasta ahora lo que le he visto y lo que le conozco, creo que es un jugador que se puede aclimatar a cualquier posición del centro del campo.
Y la última, Ander, en el vestuario, ¿qué tipo de jugador, de compañero es? ¿De los que animan el cotarro, llevan la batuta, de los que están en un segundo plano? ¿Es generoso con los compañeros?
Sí, es un poco lo que se vio en el campo, ¿no? Ese desparpajo que tuvo el otro día en el campo también lo tiene en el vestuario. Le gusta, pues bueno, estar pues eso, con los demás, con ese desparpajo y siendo, pues bueno, uno más y ahí, pues bueno, alegrando un poquito también, ¿no? Ese ambiente de vestuario.
Bueno, pues esta es la radiografía que hace de Shelton Sánchez, uno de sus primeros entrenadores en Lezama, como fue Ander Alaña. Ander, un placer, Millesker.
Nice, fey, agur.
Gracias la vida, divino tesoro.
La terraza del Tamarices, climatizada. Bistró Tamarices, en Ereaga frente al mar en Guecho. Todos los platos tienen su punto de sabor. Hay que hacer sentir bien a la gente. Es único. Bistró del Tamarices. Te apetecerá una y mil veces. 944-910544. Climatizada. Touch the sound.
Diecinueve minutos para las 4 de la tarde. Iba a decir que dejamos el Atleti, pero vamos a hablar también, o nos vamos a referir, aunque sea tangencialmente, también al conjunto rojiblanco. Y es que nuestro siguiente protagonista sabe muy bien lo que es estar en Lezama desde pequeño, aunque hace 3 temporadas decidió hacer las maletas rumbo a Italia y va a regresar a casa este fin de semana para jugar con la Euskal Selekzioa en ese partido ante Palestina, un partido que, por cierto, va a batir el récord de asistencia a un choque internacional amistoso en San Mamés. Ya se han superado las 51.300 entradas puestas a la venta. Ya saben que la capacidad máxima de la catedral es de 53.000 espectadores. Pero entre los convocados por Iagoba Arrasate está, como les venía diciendo, Oier Zárraga, ex del Athletic y actual jugador del Udinese. Oier, arratsaldeon, ¿qué tal?
Bien, bien. ¿Y vosotros?
Pues también aquí, contentos de ver el regreso a casa de algunos futbolistas como es tu caso. Me imagino que con mucha expectación, ¿no?, esperando lo del sábado.
Sí, sí, muy contento, ¿no? Al final eso, volver a casa siempre es bonito y en este caso, pues bueno, también para por un motivo y una causa así, también, pues eso es lo que te digo, merece la pena y vamos a disfrutarlo y a ver qué tal se da.
¿No tuviste dudas cuando se pusieron en contacto contigo? No sé si lo hizo el propio Iagoba Arrasate o desde la Federación Vasca.
No, duda ninguna. Ya lo hice hace 2 años y al final para mí, pues no, es mi tierra, es muy bonito y si el Udinese daba en este caso el ok, que lo ha dado sin ningún problema, por mí encantado y así ha sido.
Tercera temporada en Italia, ¿qué balance haces? ¿Has encontrado lo que buscabas cuando decidiste salir de Bilbao en el verano de 2023?
Pues mira, quizá he encontrado cosas que ni me esperaba, ¿no? Pero ahora que soy un poquito más mayor y maduro, digamos, ¿no? Creo que son cosas positivas. Quizá no estoy jugando todo lo que quería o esperaba, pero bueno, estoy aprendiendo mucho, me siento pues eso, más maduro en muchos aspectos del juego. Estoy también jugando con jugadores, ¿no?, que quizá en el Atleti no podría haber jugado y que en cierto modo pues te enseñas, ¿no? Ya te enseñan cosas diferentes, ya sea pues por su cultura, por el nivel que tienen, por dónde han jugado y todo. Pero bueno, lo que te digo, ¿no? Al final me siento aquí que estoy adaptado. Lo que te digo, no he jugado todo lo que, o no estoy jugando todo lo que me gustaría, pero bueno, no pienso en eso, ¿no? Pienso en que ahora mismo me siento preparado, tanto físicamente como futbolísticamente, y no me queda otra que seguir trabajando, obviamente.
O sea que ese dicho de que fuera Lezama hace mucho frío no siempre se cumple.
No es frío. Al final es que Lezama es, pues para el que es de allí, ¿no? Los que somos de ahí, lo más bonito que hay. Y cuando estás allí, ¿no? Pues sientes, ¿no? Que estás o que estás viviendo lo mejor, ¿no? Futbolísticamente y en tu tierra, además. Entonces luego salir fuera, pues bueno, no es fácil, es difícil, pero también hay gente buena, hay clubes buenos, como por ejemplo el que estoy yo ahora, que tiene todos los recursos posibles para ayudarte a crecer, pero eso, al final no es frío, sino también hay que saber adaptarse y buscar la forma, ¿no? Pues eso, de una forma u otra, conseguir lo que tú quieres.
Pasados 2 años y medio de aquella decisión, ¿cómo la recuerdas? ¿Cómo recuerdas aquellos días en los que, bueno, pues al final no hay acuerdo para ampliar tu contrato y tienes que buscarte el futuro fuera de San Mamés, fuera de Lezama y en este caso decides ir a Italia?
Sí, pues bueno, fue al principio, digamos, difícil porque eres joven y más por la decisión que tomas es porque yo también quizá no me encontraba siendo yo en el campo, ¿no? Y es una sensación rara porque hasta ese momento yo en Lezama no había sentido eso. Pero no sé, esa sensación quizá de responsabilidad o que sentía no la supe quizá gestionar y creía que fuera, pues bueno, iba a aprender, a sentirme mejor y iba a mejorar, ¿no? Como futbolista, que era mi objetivo. Entonces, bueno, no siento pena ni nada por el estilo, sino ahora mismo alegría y contento de poder haber vivido, ¿no? Lo que es el sueño de todo jugador allí, de poder debutar en San Mamés y jugar en San Mamés, pero sí, igual ese sentimiento de que, pues bueno, qué pena igual no haberlo disfrutado tanto, pero no siento ninguna sensación, digamos, negativa, sino todo lo contrario, ¿no?
Escuchándote y por lo que decías antes, quizás lo que te pudo faltar en esos momentos para sentarte en Bilbao fuese la madurez que dices has adquirido ahora, ¿no?
Sí, pues bueno, sentía que había hecho buenas pretemporadas y de repente luego no iniciaba, no conseguía ser importante, igual creía que, pues no sé, no entendía ciertas cosas o mi cabeza no llegaba a comprenderlas y al final pues eso te hace que, no sé, estés más pensando en eso que en realmente lo que tienes que hacer dentro del campo, ¿no? Entonces eso, al final, pues bueno, era como una decisión de cambiar de aires y probar y hacerme más maduro, ¿no? Porque no había salido de casa en mi vida y de repente me voy a otro país con una cultura bastante diferente, aunque no esté tan lejos y con un fútbol también bastante diferente, pero bueno, es una experiencia de lo que te digo. Me ha hecho madurar mucho, me ha hecho conocerme muchísimo a mí mismo, pues fuera del campo y también en lo que es dentro del campo y por esa parte estoy muy contento.
Hablando de esas diferencias, hablemos de las diferencias, en este caso, de la cultura futbolística. En Udine o en el Udinese, ¿notas menos, presión de los medios, de los aficionados que por ejemplo, en Bilbao?
Sí, es diferente, ¿no? Quizá los aficionados no presionan tanto, o la afición no está tan encima de ti, sino está encima de ti en el aspecto, pues eso, de vez en cuando muy positivo, pero no tienes esa presión quizá tanto de tener que ganar todos los fines de semana y estar arriba en la clasificación. Pues sí que es verdad que en cuanto a la dirigencia, los dueños, pues sí que le dan mucha importancia y en ese sentido hay mucha disciplina. Pero sí, es una presión diferente, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, en Bilbao tienes una presión, digamos, una responsabilidad, ¿no? De que estás jugando para tu pueblo
Claro.
y sales al campo con eso, ¿no? Que si lo llevas positivamente, eso es una sensación increíble que te hace dar, pues, tu 100, ¿no? 120%, ¿no? Pero sí, aquí la presión es diferente, ¿no? Que es verdad que cuando encajas algún resultado así malo, pues en un mes o 3, 4 partidos que no estás bien, pues sí que ya se empieza a notar un run run aquí, pero bueno, la presión es bastante diferente, digamos, sí.
Sí, que no te encuentras con el vecino del portal que ya te dice, venga, oye, joder, que llevamos sí. 3 partidos sin ganar en San Mamés, ¿qué tal? O el primo, o el otro, tal, al final.
Sí, es más presión interna, sí, digamos, sí, no es tanto sí, externa, sí.
Como decías, no miras al pasado en el Athletic con pena, ni mucho menos, pero supongo que con un ojo sí seguirás mirando a tu equipo, al Athletic, sí, en el día a día.
Por supuesto, por supuesto. Siempre que puedo veo todos los partidos, hablo con algún jugador que he tenido mucha más relación. Uh-huh. Y pues eso, justo estuve aquí, ganaron la Copa, se han clasificado para Europa y estoy muy muy contento de lo que está pasando. Sobre todo por la gente que conozco que considero amigos y también pues no por la afición, ¿no? Porque quizá ya era mucho tiempo que necesitábamos algún, no sé, un estímulo así, ¿no? De sentir eso, de sentir que, ¿no? Con una filosofía diferente se pueden conseguir muchas cosas y que la gente también sienta que, pues que el Atleti es un equipo que va a ganar lunes, miércoles, el día que sea, el fin de semana otra vez y que es capaz de hacerlo, pues eso, con gente de la cantera y de allí, vamos.
¿Crees que se está valorando lo que está haciendo este año el equipo de Valverde en comparación con la extraordinaria temporada pasada?
Sí, bueno, también, pues eso, ¿no? Al final es difícil, ¿no? Hacer una temporada tan buena 2 años consecutivos, pero bueno, creo que igual este año les ha costado un poquito más. Es verdad que gente, ¿no? Importante o del equipo también no está teniendo fortuna con las lesiones, pero bueno, creo que aún así ahora está saliendo gente que está dando la cara, que va a dar la cara y que poco a poco creo que, ¿no? Veo yo al menos al Atleti en línea ascendente y conseguirán los resultados y los objetivos que quieran, seguro.
Bueno, y en enero le vas a tener por ahí, muy cerquita, bueno, muy cerquita, en Italia, en Bérgamo, ante el Atalanta, al que, si no me equivoco, hace 10 días le ganasteis vosotros, ¿no? ¿Algún consejo sí. ya podrás dar a los colegas que tienes en el vestuario?
Sí, sí, justo ahora además han cambiado de entrenador y están ahí un poco con eso, ¿no? Esos cambios que a veces no vienen bien a los equipos, pero bueno, sí, es equipo fuerte de un estilo, pues, ¿no? Un poco italiano, porque son de los que juegan hombre a hombre y bueno, a ver, veremos ahora con este entrenador nuevo si cambian algo que les dará un poco de aire fresco, pero eso, es un equipo muy organizado y que también juega bien con el balón, que seguramente será duro, pero bueno. No creo que, o sea, espero y sé que el Atleti es capaz de hacerle frente.
¿Otro equipo al que, o del que quizás esperaba más esta temporada?
Sí, sí, sí.
Sus
sí.
aficionados, digo, que, o sea, sí.
Sí, sí, no, al final ellos también tienen un plantillón y, bueno, también están jugando Champions y tienen jugadores muy buenos. Pero bueno, al final pasa eso, ¿no? Cuando empiezas a tener resultados que no son los que tú esperabas y ves que fin de semana tras fin de semana no es capaz de darle la vuelta, es difícil, ¿no? Y cuando consigues darle la vuelta, pues por ejemplo ahora el Atleti, ¿no? Que tuvo un par de meses así un poco difíciles y ahora consigue, ¿no? Es al final lo que ahí se ve, ¿no? A un equipo de verdad, ¿no? Cuando es capaz de darle la vuelta y pasar de esos resultados malos a buenos.
Bueno, pues lo que deseamos, Oyer, es que sigas disfrutando de todas esas cosas que tiene el fútbol, que te da la vida, además de los minutos sobre el campo, pero que también en esa faceta goces de más continuidad y de más regularidad dentro del Udinese. Y evidentemente te agradecemos sin duda estos minutitos de conversación. Que te vaya todo muy bien, Millasker.
Bye, es que ricasco sube y bye.
Brancas, Sala Moyúa. Debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata. También precisamos para nuestras subastas joyas antiguas y modernas. Brillantes, relojes primeras marcas, valoración gratuita, sin compromiso, abierta la admisión de piezas para la próxima subasta. Brancas, joyeros desde 1907, Bilbao, Gran Vía 40, primero.
Deportes, deportes, deportes,
deportes. COPE más Bilbao.
Estar informado.
La sintonía nos delata. Vamos a ampliar los últimos minutos en hablar de baloncesto y del Bilbao Basket, como lo hacemos todos los miércoles con nuestro analista particular, Alberto García. Alberto, compañero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿qué? ¿Nos tenemos que acostumbrar ya a estos guarismos propios de la NBA? 115 puntos ayer, 106 a todo un Zaragoza. Vamos por partes. ¿Qué te pareció lo de ayer?
Bueno, pues lo de ayer más o menos entraba dentro de lo previsible, ¿no? Quizás igual no tanto la alta anotación del Breno, pero sí que, bueno, esperábamos una actuación así más o menos de Bilbao Basket, digamos, para divertirse, ¿no? Para repartir minutos, y eso que el equipo ayer no pudo contar ni con Panchar por motivos personales, ni con Crampel, ni con Lazarevich, que andaban un poco tocados y se prefirió reservarlos, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, sí se vio un equipo eso, que se divirtió en muchos tramos del partido. Quizás el tercer cuarto fue un poco de bajón, pero bueno, luego hubo toco de corneta, se llamó un poco a filas, y al final, pues eso, también metiendo a Jaworski en pista, que estuvo sensacional con esos 29 puntos y 7 de 12 en triples, pues se pudo cerrar el partido también, bueno, pues con todas buenas actuaciones también, como ejemplo, como Petrasek, hizo 18 puntos y 8 rebotes. Alex Font también, que se está marcando unos buenos minutos en Europa, con 16 puntos. A Marchila, 12. Bueno, yo creo que eso hay que marcarlo dentro de lo que era, ¿no? Todos sabíamos que, bueno, Breno está eliminado. Bilbao Basket ya está. Todavía no, las matemáticas no dictaban clasificación, pero bueno, va a quedar primero grupo, claramente. Y bueno, yo creo eso dentro de lo que es un partido, un entrenamiento un poco, digamos, fuerte. Y bueno, pues eso, no hubo récord de anotación, ¿no? Y estaban los tres. Los 113 que se hizo al Kutaisi, y ayer se estableció en 115, que son días de récord, ¿no? También en contra del Breno, ahí se estableció también la máxima diferencia, ¿no? Que es 51-105. Pues bueno, día para disfrutar eso, y tampoco, ni sacar conclusiones tampoco ni para un lado ni para otro, ¿no? Uh-huh. Simplemente verlo como lo que es.
Bueno, más serio fue lo del domingo ante el Zaragoza, 106-75 más 31 en un partido en el que los hombres de negro llegaron a gozar incluso de 35 puntos de renta en el tercer cuarto. En el último cuarto.
Sí, que fue una pasada, sobre todo eso. Venía Zaragoza con buenísimos números y no tanto que no, pero bueno, la clave, pues eso, en ese récord de asistencias, que fueron 29 el otro día, claro, con apoyar muchos de ellos en el acierto del triple, ¿no? Que se elevó esos 16 de 34, que son un 47%, pues ahí eleva mucho, ¿no? Y grandes cifras, ¿no? Porque Bilbao Basket apenas estaba anotando, o sea, no llegaba ni a 80 puntos de media y se disparó a esos 106. Y por contra, Zaragoza venía anotando más de 92 puntos por partido, se dejan 75, ¿no? Con lo cual, redondo tanto en ataque como en defensa, ¿no? Un equipo pleno de energía, nuevamente con Jaworski al mando, ¿no? De las operaciones con 22 puntos, y ese día por fin sí que coincidió con Hilliard, que hizo 20. Y bueno, viendo que el equipo va creciendo, ¿no? Ya desde el día del Peristeri yo creo que ya se vio otra cosa. El equipo va creciendo, va encajando, se van conociendo mejor todos. Los bases Frey y Pancha también los destacó Jaume, y yo creo que también van teniendo más piezas con las que jugar y conociendo mejor al engranaje y con el equipo creciendo, ¿no? Y yo, muchísimo mérito para esa victoria del domingo contra el que sabemos Zaragoza, también con la victoria 200 de Jaume en Ponsarnau en ACB.
Esas son las cifras, las estadísticas, clasificación virtual para la siguiente fase de la FIBA Euro Cup, tres victorias y tres derrotas en la Liga Endesa. Claro, el domingo toca visitar Real Madrid, eso ya es harina de otro costal.
Sí, y por cierto, un detenido, ayer a Jaworski le dieron al final del partido ayer un balón de fútbol americano y lo enchufó desde medio campo también, en la canasta. O sea, que se le das cualquier cosa y lo enchufa. Y lo que decías tú, sí, el domingo una visita muy complicada a un Madrid que se acaba de publicar hace poco que va a perder este ejercicio 38 millones, va a tener 38 millones de pérdidas, uh-huh, y que se va a gastar 48 millones en su plantilla. Una plantilla que ahora mismo son de 15 jugadores que han tenido el primer cambio, que eso es el tercero en valoración de la ACB, que tiene jugadores como, a mí los que más me están gustando hasta ahora son dos incorporaciones, que son Trey Lyles,
sí, sí,
que lleva 13 con 4 puntos de media, y también Teo Maledón, ¿no? Que es un exterior que también está haciendo muchos puntos, también dirigiendo bien, y bueno, con los clásicos luego de Gessoña y Facu,
sí,
¿no?
Sin duda, y más, que
con un Madrid que lleva récord de victorias seguidas en casa, que ya son más de 30, ¿no?
Bueno, son datos para atarse los machos, pero veremos a ver qué es lo que sucede. Alberto García, muchísimas gracias, como siempre, hasta dentro de 7 días. Un placer.
Muy bien, un abrazo, muchas gracias. Agur.
Aquí lo dejamos. Hasta mañana. Arrachaldeón.